¿Por qué le dio a López-Gatell y al presidente coronavirus?
En parte porque no llevan a cabo las medidas de prevención, o sea, porque no quieren usar cubrebocas. Aquí no se trata de decir es un pueblo sabio. Pues no, perdóname, no. Porque ellos no saben del COVID, no sabíamos.
Amigos, le quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores. Sin la ayuda económica y el apoyo de ellos y la confianza que tienen en nuestro proyecto, hubiera sido imposible producir estos programas y crear este canal. Así que mi eterno agradecimiento a La Negrita, a La Costeña, a Liverpool, a Biotiquín y a los restaurantes de sushi Izakaya y a dos donantes privados, muy amigos míos. Les agradezco mucho a todos nuestros patrocinadores. Este canal, por supuesto que está con las puertas abiertas para recibir más anunciantes. Muchas gracias.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.
Hola amigos. Bienvenidos al programa número 3 de Platicando con su servidor, Carlos Alasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Temprano que tarde tenía que venir. Y qué bueno que vino temprano, mi querido amigo, el doctor, inteligentísimo director del área de medicina interna del hospital ABC, el doctor Francisco Moreno. Paco, bienvenido y gracias por venir.
Gracias a ti, Carlos, por invitarme. Es un honor.
Oye, nada más déjame leer algo para que el público que no te conoce sepa quién eres. Paco, el doctor Moreno es egresado de la Universidad de La Salle. Fue reconocido con el Premio Nacional de Salud con la categoría Persona debido a que se convirtió en un referente nacional ante la pandemia a través de diferentes espacios en redes sociales y campañas de promoción en responsabilidad social. Estudió medicina interna en la UNAM, es médico cirujano, tomó la subespecialidad en la Universidad de Texas en San Antonio en infectología, que el que sabe, sabe. No. Oye, Paquito, ¿cómo has estado?
Bien, con esta situación compleja del cambio total de vida que hemos tenido todos, los mexicanos y todo el mundo, cada quien en su diferente área, pues hemos tenido un cambio de vida total y evidentemente a nosotros como trabajadores de salud, pues cambió la medicina de forma drástica, ¿no? Desde cómo vemos a los pacientes hasta pues, lo que nos tenemos que cuidar nosotros para no enfermarnos o llevar la enfermedad a casa, ¿no?
Dime una cosa. Cuando estabas en la Universidad de Texas, ¿tú le decías a una compañerita tuya o a una novia o a un amigo tuyo, oye, güey, ¿te imaginas si una vez nos tocaría una pandemia en un futuro? ¿Qué divertido sería, no?
Mira, siempre pensamos, y más el grupo que hace infectología, que iba a haber una pandemia. Siempre pensamos que iba a ser influenza. La verdad es que creo que cuando ocurrió en el 2009 el brote este de influenza H1N1, pensamos que esa pudiera ser una pandemia. En tener una pandemia por un virus desconocido, con la capacidad de transmisión, con ese diferente aspecto que hay de que hay gente a la que le va muy bien y ni siquiera se da cuenta que se enfermó, a la gente que se va a morir, nunca habíamos imaginado que esto pudiera pasar. Parece una serie de película, ¿no?
¿Tú te hubieras imaginado un protagonismo tan importante tuyo alguna vez en la vida siendo doctor en lugar de ser artista de cine?
No, la verdad es que, mira, yo era muy feliz con mi trabajo de antes, en donde veía a mis pacientes. Tú, como tú lo sabes, mis pacientes son mis amigos, es una relación cordial. Realmente no te sentías preocupado de enfermarte, de contagiarte. Tenías una vida, además del hospital, ¿no? Y esta situación, pues, se volvió, de una forma u otra, un cambio total en mi vida. Y la realidad es que yo me he dedicado a enseñar, soy profesor de posgrado de aquí del Hospital ABC de hace 24 años. En una charla con Carol Perelman, a quien tú conoces bien, me dijo, oye, ¿por qué no nos explicas, como maestro, cómo van las cosas? ¿Cómo es el COVID? ¿Cómo...? Y la verdad es que entre ella y mi esposa, Bárbara, me impulsaron a decir, oye, tú explicas bien, das buenos ejemplos, haces buenas metáforas. ¿Por qué no explicas lo que está pasando? Y de un momento a otro, ¡zum!, apareció esto, ¿no?
A ver, yo creo que ya no necesitamos saber lo que está pasando, porque a nivel consciente hemos vivido un año y falta otro año mínimo de una pandemia. O sea, ya sabemos que fueron en teoría los chinos, que el murciélago, que la mamá que los parió, lo que tú quieras, y que llegó alguien de París que lo agarró a México, lo que tú quieras. El hecho es que México, como el resto del mundo, está viviendo con cubrebocas, muy limitada su vida social. Los hijos y nietos en las escuelas no son participativas, sino son por video. La ir al súper está bien, pero ir al cine no está bien. La industria cinematográfica, que es parte de nuestro rumbo, ha decrecido terriblemente. Inclusive cadenas de cine aquí en México, una muy importante entró a suspensión de pagos por un rato y yo creo que va a regresar después. Nunca se pudo haber evitado esto, ¿verdad? No podíamos haber evitado esto como Nueva Zelanda, por ejemplo, que lo presentamos en el programa político de la semana pasada.
Mira, difícil porque existen condiciones geográficas, culturales, que hacen que nuestro país sea complejo en el manejo de esta situación. Nueva Zelanda es una isla, cierra fronteras, aíslas, y el ingreso económico de la mayor parte de la población es bueno. Aquí la situación es, se tenían que tomar medidas mucho más estrictas. Se temió en ese momento que el costo económico o político pudiera ser muy alto, y lo que ha pasado es que se ha prolongado la pandemia con una cifra alta de contagios nuevos, es decir, donde no vemos un descanso de la pandemia, y que vamos a cumplir un año, porque próximamente se va a cumplir un año del primer caso detectado en México. Entonces, la realidad es que esto, lo que yo siento que ha pasado es que al no haber unas medidas de contención drásticas, hacerlas light, se hizo una pandemia mucho más prolongada de lo que debería haber sido, y esto ha traído como consecuencias es que haya más daño económico, que haya un hartazgo de la ciudadanía y que haya un cansancio de los trabajadores de la salud.
¿Hay luz o todavía no? Sí, neta, Paco.
Te prometo que sí hay luz y te voy a dar dos datos.
Sí.
Hace unas 6 semanas había 800,000 casos nuevos en el mundo, todos los días. Ahorita está viendo 350,000. Otro dato, acaba de publicar hoy el Reino Unido, que disminuyeron las admisiones de pacientes graves al hospital en 90% en las últimas 2 semanas. ¿Qué está pasando? Se está sumando vacunación, desafortunadamente aquí en México va muy lento, con inmunidad, porque pues en muchos lados, como en el nuestro, pues no sabemos cuánta gente puede ser inmune ahorita naturalmente. A lo mejor tenemos 30 o 40 millones de personas que tienen inmunidad natural por haberse enfermado y haberse curado del virus. No sabemos ese dato. Porque ese es el problema. Como no tenemos datos en México, pues todo lo hemos hecho a ciegas. Y la otra es que, a pesar de la renuencia, pues cierta parte de la población ha tomado muy en serio las medidas, y en lugares en donde hay centros comerciales, todo, se obliga al uso de cubrebocas. Esta medida habría sido extraordinaria si hiciera una medida general. Pero sí hay luz. Yo te diría que vamos a seguir con cubrebocas probablemente todo este año. Te diría que para finales del, o sea, el segundo semestre de este año, yo lo veo como con mucha menos tasa de infecciones. Va a seguir habiendo casos, pero más aislados, con una población ya, espero, vacunada en un buen porcentaje. El otro escenario es que aparezca una variante y nos meta en una bronca.
¿Qué es una variante?
Las variantes son, el virus a través del tiempo muta para hacerse más efectivo, para hacerse más fuerte, para diseminarse con mayor capacidad, para multiplicarse más rápido. Y este tipo de variantes que han surgido en algunos países, como en Inglaterra, como en Brasil, como en Sudáfrica, pueden escaparse a la inmunidad, ya sea la que tú generas o la que generan las vacunas. Y entonces es como si volvieras a tener un virus como el de Wuhan, que si te cuento, el de Wuhan prácticamente ya no existe. ya fue sustituido por estas variantes. Entonces, si no nos apuramos con la vacunación en el mundo, y me refiero al mundo, pues puede haber nichos, incluyendo México, que pudiera ser un sitio donde se genere una nueva variante que sea más resistente a la inmunidad de la vacuna o la inmunidad que tú generaste. Eso nos pondría en una situación muy grave. Si eso no se da y la vacunación se lleva a cabo en una forma masiva, el mundo entiende que este es un problema mundial y no nada más de ciertos países, entonces la situación es, se acabará como se han acabado otras pandemias. O sea, no es la primera. La verdad es que pues es la primera que nos toca vivir a nosotros, ¿no?
¿Por qué le dio a López-Gatell y al presidente coronavirus?
En parte porque no llevan a cabo las medidas de prevención. O sea, el ejemplo claro está con lo que le pasó al doctor López-Gatell. Está sentado el martes pasado al lado del el secretario de la Sedena, que resulta infectado ese día, en la tarde le habla que está infectado. Si ves a su izquierda está el doctor López-Gatell, ambos sin cubrebocas, no con una sana distancia, pues en el, esa es la forma como se contagia. Entonces, lo que es de llamar la atención es que hasta ellos mismos se han expuesto. Seguramente el presidente se contagió de la misma forma, pero porque no quieren usar cubrebocas. Y si me preguntas por qué, no lo entiendo. Porque el cubrebocas ni te hace menos, ni te hace más frágil, ni te lastima, ni te va a ocasionar ningún daño. O sea, el cubrebocas es una medida de solidaridad que sí sirve, que sí funciona.
Paco, estamos hablando de 400,000 más o menos, lo que tú me lo acabas de decir. Es un mundanal de gente. Somos el segundo país en el mundo con mayores decesos. No entiendo.
Mira, es muy triste y lo que también es poco entendible es que si tú y yo estuviéramos haciendo este programa hace un año, y yo te dijera, Carlos, el año que entra va a haber 500,000 de mexicanos prácticamente fallecidos, tú hubieras dicho, tú trabajas en el alarma, o sea, no...
Claro.
Lo que es triste es que como esto ha ocurrido en una forma parcial, nos ha pasado lo de la ranita en el agua, han ido prendiendo al calor del agua y no nos hemos dado cuenta, y entonces tú dices hoy 180,000 fallecidos y te dicen, sí, pues eso fue lo que dijeron ayer. O sea, y mañana van a ser 182,000 y así seguimos, ¿no? La situación es que te estás deshumanizando por costumbre. O sea, no tienes el concepto de la pérdida de salud de un país, porque no solamente los que fallecen, sabemos de las secuelas de los que, muchos de los que tienen, de los que logran salir. Es decir, es un daño grandísimo el que se le ha hecho a una población por la simple y sencilla razón de no modificar una estrategia que no estaba dando resultado. A esta estrategia había que ponerle dinero. No se le quiso poner dinero nunca. Ese es el resultado. Pero estamos hablando de salud, no de política, de salud de tu población. En donde si pierdes 400,000 mexicanos en un año, pues es gravísimo.
A ver, somos el país 15 en el mundo a nivel de capital. Sí, somos un país rico, gracias a Dios. Somos un país primermundista, desarrollado y demás. ¿Por qué no hay vacunas? ¿Por qué vas a Coajimalpa y a lo mejor te inyectan con una Sputnik o con una Astra y que Dios te bendiga a ver dentro de 3 semanas tu segunda vacuna si te la pongo o no porque no tengo? ¿Por qué hay tanto desastre? ¿Y por qué no tenemos vacunas como el 15º país más importante en el mundo?
Yo creo que mucho ha sido porque una de las palabras que definen a la pandemia mexicana es improvisación. Se improvisó un modelo de centinela que no era para esta enfermedad, porque pensaron que con ese modelo centinela no tenías que hacer muchas pruebas, determinabas lo que sucedía en un sitio y hemos ido improvisando. Ahora ya surgió la versión de que a lo mejor se pueden combinar vacunas. Bueno, a ver, primero que exista un estudio que diga que me puedo combinar vacunas, que una sola dosis va a ser suficiente. Son improvisaciones ante la carencia de tener los recursos para hacerlo. Aquí le estamos apostando a las vacunas menos caras. Es decir, no es lo mismo Moderna, que cuesta prácticamente $22 en de origen, AstraZeneca, que cuesta 4. Estás tratando de siempre poner de adelante el problema económico. Cuando sin salud no hay economía.
Pero dime una cosa, ¿por qué Moderna vale $22 y Astra 4?
Por el tipo de plataforma como se hace. La de RNA de mensajero es una tecnología muy avanzada. Pfizer-BioNTech y Moderna son los que tienen, probablemente vaya a haber una alemana que se llama CureVac, que el Tech Salud de Monterrey ayudó a que se hagan parte del estudio aquí en México. Y son las que tienen una tecnología más avanzada, son las más caras. Las de vector viral son menos caras. Pero aquí lo que preocupa un poco, que puede suceder, es que no solamente es el hecho de que te puedan poner una vacuna o no, sino que en un año vamos a tener una inmunidad que va a ser de tutti frutti, porque unos van a haber recibido una vacuna, otros van a haber recibido otra, otros van a haber recibido una dosis y no dos, otros van a haber recibido una dosis de una con la otra. ¿Qué va a pasar? Que al final no vas a saber cuál es la media de inmunidad de tu población. Y puedes arriesgar a la población a que si hay un brote, pues mucha parte de tu población no esté inmunizada.
¿Son tan idiotas en hacer eso?
Pues mira, ya estamos aplicando hoy la tercera vacuna que hay, no contando los estudios fase 3, que es parte se hicieron en México. Pero en México, Pfizer se implementó. Se implementó ahora AstraZeneca y hoy está Sinovac como una vacuna que se está aplicando en áreas del Estado de México. La primera pues, es Pfizer, es la que tiene la mayor efectividad, 95%. AstraZeneca tiene alrededor del 70%. Sinovac tiene el 50%. 50% de eficacia.
Nada.
Y bueno, tenemos personas con CanSino como parte del protocolo, va a haber Novavax, va a haber CureVac, pero a lo que es, y va a haber Sputnik seguramente. Entonces, al final del camino va a ser una población que va a haber recibido muy diferentes vacunas con diferente eficacia, evidentemente diferentes tiempos de inmunidad a la larga. Y entonces, mi sentir es, un poquito al vacunar así, vas a patear el bote para que el problema en un año pudiera resurgir. Sé que no podemos vacunar a todos con una vacuna como lo han hecho en otras partes del mundo, como en Israel o Estados Unidos, que prácticamente es Moderna y Pfizer, pero sí deberíamos de llevar una estrategia en la que la vacuna más eficaz se use en la población más vulnerable. Y hoy que empiezan a vacunar Sinovac, que tiene un 50% de eficacia, en una población en donde hay un alto grado de mortalidad, pues te preocupa, porque entonces le estás diciendo a esa población, pues así te tocó la que tiene 50% de eficacia, ¿no?
Oye, ¿y el Sinovac se compra por barata o porque está accesible en el mercado?
Es una vacuna que fue de las primeras en crearse. Es una vacuna china que...
Madre.
Pues está disponible, ¿no? O sea, se ha usado en otros países, no somos el único que va a usar Sinovac, pero pues, preocupa esa situación en donde realmente nadie sabe no hay una planeación que te digan, esta población va a recibir esta porque tiene estas características, esta población va a recibir esta. Estamos terminando febrero, debería de haberse vacunado ya todo el sector salud y evidentemente no ha sucedido así, o sea, el sector salud privado, pues ha recibido pues las vacunas que sobran, la realidad es que...
Este programa sale la primera semana de marzo, o sea, y siguen sin estar completos.
Yo, cáncer de próstata, 56 años, soy hipertenso y trabajo en un hospital. Tengo factores de riesgo, no estoy en la primera línea porque no soy el que está viendo a los pacientes todo el tiempo en terapia intensiva, ¿de acuerdo? Pero de que tengo factores de riesgo, tengo, y yo no he recibido vacuna.
Increíble. ¿Por fifí?
Yo creo que es una discriminación al sector privado de salud, lo cual es muy grave.
Sí, es verdad.
Es grave.
¿Y qué tal los políticos de delegados que ahora te dicen, yo te vacuno, Víctor Romo te vacuna y te regalan una boleta de un candidato aquí en Miguel Hidalgo o en Coyoacán había otra y escoge además la vacuna que quieres que te pongan? No, no, no.
Ese es cuando la política se vuelve más importante que la ciencia, no se ven como una unión. Los países que han tenido éxito, y mencionabas Nueva Zelanda, Te comento de Islandia, de Noruega, de Taiwán, de Alemania. Tienen una característica, todos liderados por mujeres.
Sí, sí. Te iba a decir, no digas Dinamarca porque te va a regañar el presidente, porque ya la tenemos como Dinamarca. Sí.
Pero es cierto, o sea, si no escuchas a la ciencia, ahora, aquí lo que también es delicado es que nuestro representante de ciencia ante el gobierno, pues es un político. Porque si realmente hubiera habido una voz de ciencia crítica, decir, a ver, esto no lo podemos llevar con pruebas, esto no lo podemos llevar con camas que no están preparadas para atender pacientes, esto, las vacunas no podemos hacer que se pongan unas y no se pongan. Si hubiéramos tenido a alguien que nos representara a los trabajadores de salud, a todo, porque es el sector salud, que hubiera sido alguien pro ciencia y no pro política, pues esto hubiera sido diferente. El problema es ese.
Vamos a lo que es sentido común. Nada más sentido común. Carlitos, si llueve, te tienes que poner paraguas para no mojarte. Paquito, si hace frío, te tienes que poner suéter. Niños, como hay pandemia, se tienen que poner cubrebocas. ¿De dónde carajos López-Gatell dice que no era necesario ni las pruebas, que es lo primero que la Organización Mundial de la Salud decía que había que hacerse pruebas, la sana distancia y el cubrebocas? Hay 500 declaraciones de López-Gatell y del presidente que le dijo que López-Gatell le dijo que no era necesario el cubrebocas cuando era básico. Explícame de dónde sale la teoría de no es necesario el cubrebocas.
Mira, yo creo que eso que tú comentaste hace rato, el no poder decir me equivoqué. Yo te puedo decir, el año pasado, si tú me hubieras entrevistado en marzo, yo decía, no sabemos si realmente el cubrebocas es tan necesario. No usen los cubrebocas N95 o los KN95, porque déjenselo a los trabajadores de la salud. Ahora, 3 meses después, aprendimos a que sí es muy necesario. Inclusive ahorita se está recomendando usar doble cubrebocas por las variantes que son más contagiosas, ¿no? Entendible que una enfermedad que no conocías pudieras tener errores en cuanto al pensamiento original, pero lo que no se vale, o para mí lo que creo que está mal, es que no digas, a ver, aquí dije que el cubrebocas no, pero sí sirve, vamos a implementarlo, vamos a obligar a la gente, porque si tú me dices, el hecho de que seamos libres, si tu libertad puede poner en riesgo la vida de otra persona, porque así es el que no usa cubrebocas, puede claro. poner en riesgo la vida de otra persona, claro. La libertad se termina donde tú empiezas a afectar los derechos de la otra persona. No se trata de decir es un pueblo sabio. Pues no, perdóname, no, porque ellos no saben del COVID, no sabíamos. Nadie puede decirse que es un pueblo sabio que si sabe que usa o no usa cubrebocas. Y el costo del pueblo sabio ha sido 400,000 fallecidos.
Por eso, pero no puedes copiar como en la escuela. O sea, López-Gatell no podía decir, o sea, porque tú sí dijiste y muchos doctores dijeron que hay que usar el cubrebocas y la sana distancia, ¿eh? Sí lo dijeron. Sabiendo que funcionaba o no, yo te lo oí decir desde marzo. O sea, sí te lo oí. Entonces, esto no era como copiar en la escuela. Bueno, si los gringos dicen o los alemanes dicen, chin, mejor usen cubrebocas.
Pero esto fue como cuando la OMS dice hay que hacer pruebas, pruebas y pruebas. Incluso está esa frase, pruebas, pruebas y pruebas. Y entonces aquí dice, no sirven de nada hacer pruebas, pruebas, pruebas.
¿Quién le dijo? ¿Qué teoría?
Es la teoría de una pandemia austera. O sea, el objetivo, ¿sí? La conclusión a la que tú llegaste fue sin llevar un método científico. Nos acordamos del método científico que observación, hipótesis, teoría, ley. Aquí está la ley sin haber pasado por todo el método científico. Esa ha sido la pandemia. Que además, todo el tiempo te dicen con la evidencia científica. ¿Cuál evidencia científica? O sea, si no llevas un procedimiento para llegar a una ley, una conclusión, pues te estás saltando todo el método científico, la base de la ciencia. Y eso, desafortunadamente, ha pasado con la pandemia en México.
Por tu experiencia, si nos seguimos comportando como nos comportamos este primer año de pandemia, estamos curados hasta dentro de un año, el próximo marzo, si Dios quiere.
Eso y si no aparece una variante. O sea, no podemos arriesgarnos a eso. O sea, las vacunas es nuestra única salvación y las vacunas las tenemos que usar en forma inteligente y basada en ciencia. Decidir no cuál vacuna consigo o cuál vacuna me cae, sino mi población de mayor riesgo debe recibir la vacuna más eficaz que pueda conseguir. Mi población, que es menos riesgo, jóvenes, atletas, entonces pueden recibir una vacuna de menor eficacia. ¿Por qué? Porque ellos están ya bien protegidos. Pero si tú, en la urgencia de vacunar, te llega una, bueno, pues úsala en tal municipio, te llega otra, pues esa úsala en la otra. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es? Es improvisación nada más. No tienes un plan. No estás resolviendo un problema a futuro. Al contrario, lo vas a dejar para el futuro. Porque como te digo, si empiezas a vacunar con ciertas vacunas que no tienen la eficacia, poblaciones que tienen alto riesgo, pues esa población en poco tiempo va a volver a estar susceptible. Y no vas a saber, porque además, desafortunadamente, no puede estar haciendo pruebas de anticuerpos a todos para saber en qué momento ya bajó su inmunidad. Es agregarle esa improvisación a todo lo que ha ocurrido durante esta pandemia.
A ver, dos preguntas. Los que ya se vacunaron las dos veces, ¿se pueden volver a contagiar?
Sí. Mira, la vacuna no es 100% eficaz. O sea, hay un porcentaje de personas que se vacunan y no van a desarrollar protección. Bajo. Pero existe. Segundo, la vacuna no te exime de contagiarte, contagiar a alguien. Lo que te ayuda es a prevenir que ese contagio que tú recibes resulte en una enfermedad grave. Eso es muy importante entender. La eficacia de la vacuna se ve en la posibilidad de que tú tengas una enfermedad grave. Si tú no tienes, esa es la ventaja de lo que se está viendo ahorita en Reino Unido. 90% de disminución en los ingresos hospitalarios de pacientes graves en todo el Reino Unido. ¿Por qué? Porque ya hay más vacuna. Pero eso nos habla de que tú te vacunas y tienes que seguir usando el cubrebocas. ¿Cuándo lo vas a dejar de usar? Pues cuando sí haya una disminución en la transmisión de la población en donde estés del virus. Okay. Acostumbrémonos a que todo el 2021 vamos a usar cubrebocas. Y sabes, te voy a decir cosas interesantes que a ti te gustan. Primero, es el año 2020 en donde menos infecciones gastrointestinales ha habido en la historia del país. Es el año en donde menos influenza ha habido en la historia de este invierno. ¿Por qué? Porque son medidas higiénicas. Porque si pones un cubrebocas a un trabajador de alimentos, pues evitas que si está enfermo vaya a contagiar. Si haces que todo el tiempo se estén lavando las manos, evita que vayan a transmitir una infección. Disminuyeron las infecciones gastrointestinales, disminuyeron las infecciones respiratorias. Por usar cubrebocas. Entonces, pues, por donde lo quieras ver, tiene beneficios.
Ya nos dijiste que usemos cubrebocas todo el año. Sana distancia y que nos portemos un poco como nos portamos el año pasado. O sea, podemos ir a comer a restaurantes o loterías abiertas, sin broncas. Sana distancia, lavarnos las manos. Yo voy a hacer una campaña gratis para que les hagan caso a ustedes y ayudar a que tengan mucha serenidad con la pandemia. Y por favor, si pregunten aquí en México cuando los vacunen de qué es la la vacuna para que a las 3 semanas le repitan la misma.
Sí, algunas pueden durar, por ejemplo, AstraZeneca te la pueden poner y puedes tardar hasta 12 semanas en recibirla. Porque el estudio inglés ya lo demostró. O sea, ya hay evidencia de ahí, no es una improvisación. Pero sí vale la pena que sepas qué vacuna te pusieron. Porque no puedes ir un día y que digan, ah, pues ahorita hay esta y te vamos a poner la otra vez otra. Porque no todas las vacunas son combinables. Sputnik, por ejemplo, usa 2 diferentes vacunas. La primera es diferente a la segunda. Entonces, pues no te la pueden mezclar porque ya no estás recibiendo la vacuna completa. Claro. Esto es lo que se tiene que entender antes de decidir, vamos a poner esta vacuna y a ver en 3 semanas. Vamos. Entonces, pues, te digo, lo que puede suceder es tener una inmunidad de tutti frutti en un país en donde la pandemia ha sido brutal.
Paco, mil gracias. Mil gracias de verdad por todo esto. Cuídate, tú también. Sigue haciendo el bien, que lo haces maravillosamente bien. Gracias por todas las gentes que yo sé de gente humilde que has estado metidísimo en ayudar y resolverle sus cosas. Dios te bendiga y sigue ayudando. Sé que no te gusta de estas cosas, pero neta, es un tipazo mi amigo el doctor Moreno. Y mi conclusión es una muy fácil, Francisco. La 4T no tiene ni la más remota idea de cómo gobernar. A mí, perdónenme, son unas bestias. Paquito, gracias.
Te mando un abrazo, Carlos, y a seguirnos cuidando. Cada vez falta menos. Si hay luz, ese es un mensaje importante, lo preguntaste. Si hay luz, okay. Pero hay que llegar a ella.
Y vacunar, sola. Y vacunarse, ¿verdad?
Vacunarse. Vacunarse es la luz.
Dios te bendiga.
Cuídense mucho.
Gracias. Gracias, querido público. Suscríbanse con nosotros a Typical TV. Nos vemos el próximo domingo con el próximo Platicando 4. Y tengan un gran día.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.